Empezamos con lo que fue el fallo del Tribunal de Roma que dictó este martes sentencia en el juicio en primera instancia que ha investigado la muerte y desaparición de una veintena de ítalo-latinoamericanos en el marco del sistema represivo de la Operación Cóndor, impulsada por los regímenes de América Latina entre las décadas del 70 y 80. De los 27 imputados en el juicio, 8 fueron condenados a cadena perpetua. Los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Mesa y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa. Fueron absueltos los chilenos Pedro Octavio Espinosa Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vázquez y Manuel Abraham Vázquez Chaguán, así como el peruano Martín Martínez Garay. El tribunal tomó la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gabazo, Juan Carlos Larcebó, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, el pajarito, Ernesto Soca, Jorge Ernesto Trócoli, Gilberto Vázquez Vicio y Ricardo Eliseo Chávez. El caso más importante era el de Trócoli, que reside en libertad en Italia desde que llegara en 2007 después de zafar de la justicia de nuestro país. La sentencia de Trócoli era muy esperada al ser el único de los 27 imputados que reside en Italia por contar con la doble nacionalidad. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, reconoció este martes que está defraudado por la sentencia del Tribunal de Roma en el juicio del Plan Cóndor. Por supuesto que esperábamos otra cosa, dijo Raúl Sendic.
Defraudado por la posición que tomó, la decisión que tomó el tribunal. Teníamos expectativas sobre otra decisión, otra cosa. Le pasó exactamente lo mismo a familiares, víctimas de Uruguay, de Chile, de Bolivia, que estaban también presentes y que hubo pronunciamiento. El criterio que tomó el tribunal, yo no estoy en condiciones de criticarlo o de analizarlo, pero es un criterio piramidal, digamos, donde condenó a cadena perpetua a los jefes y absolvió a las manos ejecutoras. Eso ocurrió tanto con la decisión que tomó en relación a Uruguay como también la decisión que tomó sobre los militares chilenos y bolivianos. Estaban implicados y acusados.
Bien, los abogados denunciantes analizarán en los próximos días el fallo y tienen 90 días para definir si apelan o no la sentencia de la jueza Evelina Canale. En línea con nosotros está la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mirta Gianse, a quien le damos los muy buenos días, muy buenas tardes allá en Roma. ¿Qué tal, Gianse? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien.
Bueno, ¿cómo?
No, le hago una precisión, no soy presidenta ahora de la institución. Soy presidenta, todos somos presidentes un año y después...
Es verdad.
Vamos pasando el mando.
Bien. Bien, perfecto. Pero es usted integrante y...
El fallo no... Si bien lo preside Belina Canales, es un tribunal popular que está integrado por 6 jueces del pueblo y después hay 2 jueces técnicos. Pero el tribunal, las personas que en realidad... según me explicaron, deliberan y adoptan la resolución, son los jueces populares.
Ahí está. Bueno, Gianse, el vicepresidente Sendic decía eso justamente, que el resultado no era el esperado. Imagino que para usted tampoco.
Sí, el primer momento fue de gran sorpresa porque venían todas esas condenas a prisión perpetua de las personas estaban en el vértice de digamos que consideró el tribunal que estaban en el vértice del poder en el país que era juzgado por el Plan Cóndor. Pero cuando llegaron a otros estadios, otras personas de menor rango, digamos, dentro de la estructura del Estado, todos fueron absueltos. Es decir, en Uruguay solamente se consideró a Juan Carlos Blanco como responsable de homicidio. Estamos hablando de que nosotros ya sabíamos que en Italia el único delito por el cual podían eventualmente ser condenados era el de homicidio, porque el de homicidio no prescribe. Italia no ha ratificado el Estatuto de Roma, no tiene el delito de desaparición forzada, y lo único que resta es esa disposición del Código Penal Ordinario italiano, de que el homicidio no prescribe.
Claro.
Y aparentemente nosotros todo es inferencias a partir del fallo, porque no está la sentencia, no están los fundamentos. Ustedes hablaban que dentro de van a evaluar en este periodo si se presenta la apelación. En realidad es después de los 90 días que se van a conocer los fundamentos, es que recién se puede evaluar el tema apelación, porque los fundamentos del fallo no se conocen. Es un fallo muy breve en el cual solamente se enuncian que personas son condenadas y que personas no. Y con respecto a los uruguayos, digamos, al grupo de uruguayos que resultaron absueltos, se dice que también brevemente que se les podría imputar el delito de secuestro de personas, pero que ese delito está prescrito.
Claro.
Con eso el razonamiento del tribunal parece ser que solamente los que están en la cúspide del poder son los imputados de homicidio, y hacia abajo no lo responsabilizan de la misma manera.
Claro.
Eso puede tener una lectura bastante peligrosa, sin conocer aún los fundamentos, que es el tema de la obediencia debida.
Claro, justamente, que es lo que siempre se han escudado en eso, digamos, aquellos que han sido los brazos ejecutores, ¿no?
Claro, está probado a lo largo del expediente, pero con cantidades de testimonios de quiénes fueron los ejecutores de los hechos. Y estas personas, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Blanco, es lo que se probó, fue que él era que como canciller, como integrante de Cocena, como todo su forma de proceder en la época de la dictadura, tenía una posición de poder que lo situaba entre las personas de mayor jerarquía, digamos, como para tomar decisiones.
Claro.
Pero no como ejecutor de los hechos.
Sí, eso queda claro.
De esta manera. Sí. De esta manera, los que están más abajo serían ejecutores de un designio criminal hecho en la cúspide del poder, pero para abajo que habría obediencia debida, no habría coautoría, no sabemos, hay que esperar los fundamentos. Pero nos produce temor a todos, por lo menos a las personas que manejamos el derecho internacional de los derechos humanos, ese tema de la posibilidad de que se haya considerado obediencia debida.
Sí, claro, es un antecedente que además no es solo para lo que pueda juzgarse en Italia, sino en el resto del mundo, los tribunales internacionales también. Y ayer hablábamos y usted mencionaba algunas cosas que habían surgido de este proceso que podían ser, digamos, de utilidad en Uruguay, y son algunos de los archivos de la Comipaz, por ejemplo, que parecía no existían y ahora está probado que existen, y algunos otros elementos. Usted mencionaba también, por ejemplo, que queda comprobado que Trócoli estuvo trabajando en la ESMA o para la ESMA en la República Argentina hasta el año 79. ¿Qué más pudo usted, digamos, que está muy familiarizada con estos casos, descubrir de nuevo en lo que ha podido, digamos, ser parte del proceso?
Bueno, yo en este momento colaboro, digamos, honorariamente con lo que puedo, con familiares y con víctimas. Nosotros en la época en que investigábamos, reclamamos muchas veces, no lo digo personalmente, sino que lo reclamaron los familiares y otros implicados, esos papeles de la Comipaz que podían tener información muy valiosa. Y siempre nos fueron negados, y ahora resultó que acá el abogado contratado por Uruguay manejó un acta de la Comipaz en la cual estaba mencionado Trócoli por un testigo que tampoco habíamos tenido nosotros en su momento, testigo que había visto a Trócoli, se declaró acá en Italia, y bueno, a raíz de eso empezamos a reclamar, los que veníamos a declarar a Roma, qué pasaba con esas actas de la Comipaz, y resulta que esas actas existían, estaban guardadas en un lugar, y ahora, según se nos ha dicho, están en la Secretaría de Seguimiento. No sabemos hasta qué punto están ya digitalizadas y de alguna manera prontas como para ser estudiadas, porque ahí puede haber importante material.
¿Y qué
son actas que no están firmadas? Tienen los nombres, por ejemplo, la que yo vi tenía el nombre de Gonzalo Fernández y de Ramela, que habían tomado la declaración de esa persona, y esa persona ratificó sus dichos después ante un tribunal.
¿Y por qué esas
son documentos que se han ido encontrando posteriormente? Quiere decir que hurgando en todos los lugares en los cuales el Estado puede tener algún documento, puede aparecer alguna otra cosa.
A ver,
lo encontró Francesca Lisa.
Claro, ahora, ¿quién, digamos, toma la decisión de que esas actas, por ejemplo, hayan quedado aisladas? ¿En qué momento se toma? Porque esto, digamos, que es de la Comisión para la Paz, esto corresponde, digamos, al periodo 2000-2005.
Bueno, no soy yo la que tiene que responder esa pregunta. Yo creo que es una pregunta que corresponde al Estado, y que el Estado es justamente la política de pública de por memoria, verdad y justicia, que el presidente ha anunciado que va a ser uno de sus puntales, es lo que en este momento nosotros exigimos, nosotros en general todos los que estamos interesados en el tema, de que se ponga en práctica, porque es bueno, que es sano que esos archivos estén abiertos y que puedan consultar tanto por los investigadores como por el sistema judicial, que no sea una cuestión cerrada. Claro. Eso tanto sus archivos como otros que andan por ahí, ¿no? Todavía no conocemos su contenido.
Tengo dos preguntitas más, no quiero robarle mucho tiempo, Bianse, pero digamos, con la condena a Juan Carlos Blanco, ¿el Estado uruguayo pasaría, por ejemplo, a ser responsable, por ejemplo, de la desaparición forzosa y muerte de estos ciudadanos italianos, uruguayos, italiano-argentinos, es decir, y eventualmente pasible de ser llevado a un juicio civil, por ejemplo, por resarcimiento?
Bueno, con respecto a la mayoría de los que están ahí, ya hay condena en Uruguay, y de ellos y de otras personas, y Uruguay tiene una política de reparaciones que en este momento también está en el proyecto de reforma de la 18.596. El Grupo Por Verdad y Justicia tiene algún tipo de proyecto, pero hay dos personas que sí, no fueron requerido su investigación en Uruguay. Y el caso de Banfi, que es el esposo de Aurora Meloni, que vive acá en Milán, no sé si Aurora reclamará alguna indemnización. No creo que tuviera el espíritu de Aurora, por lo menos hace años que ella busca justicia, pero no por una razón material, sino porque quería justicia para el padre de sus hijos.
Claro. Y esta última pregunta, Guianse, es, usted mencionaba ayer en la charla que teníamos telefónicamente que podía existir la posibilidad de emprender nuevos juicios aquí en nuestro país. ¿Eso es decisión tomada? Es decir, ¿qué juicios podrían eventualmente abrirse de los que no se han abierto hasta el momento en función de la información que se ha conocido?
Bueno, no es el ámbito de mi competencia. Yo lo digo como una posibilidad. Hay mucha gente interesada en los juicios, en este momento, según hemos tenido conocimiento, pero más bien a través de la prensa, se ha entrado a FUNA, se está investigando a FUNA, otros tipos de archivos, y de ahí pueden surgir elementos nuevos. Con respecto a Trócoli, es claro que no puede haber juicio en Uruguay, porque Italia no entrega nacionales, sino creo que Trócoli salga de Italia en las actuales circunstancias, pero de cualquier manera es una cuestión que las víctimas están impulsando nuevos juicios o tratando de que los juicios en Uruguay salgan de esa parálisis en que se encuentran actualmente, ¿no? En la mayoría de los casos.
Bien.
Es un tema mucho más general, que es esto de Italia tiene un valor más simbólico que otra cosa. Sin contar con que para nosotros es importante el juzgamiento de Trócoli. Lo demás es más simbólico que otra cosa.
Mirta Gianzi, muchísimas gracias por estos minutos con Rompecabezas.
De nada.
Muy amable.